compañeras. Es un gusto estar acá con los compañeros y compañeras bolivianas, de todos los hermanos de este mundo internacionalista que está acá compartiendo su luz, sus experiencias. Mi nombre es Cristian Cruz, yo vengo de Colombia, de ese pueblo luchador y muchas veces de que tenemos poca información, ¿cierto? De que se habla mucho, es un país muy debatido. Pero esperemos acá con el aporte del compañero y su presentación podamos esclarecer algunas cosas. Yo quería decir y presentarme, yo soy de la Federación de Estudiantes de Agronomía de Colombia, que nosotros tenemos un movimiento estudiantil latinoamericano, se articula a los estudiantes de toda América Latina de Agronomía, se llama la CONFLAEG, y es la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes de Agronomía. Y yo solo quería decirles una cosa importante para que ustedes estén, que puedan también pensar en otro pelo que le nace al gato, ¿no? Y es la cuestión de que ese modelo agroexportador, ese modelo de la transgénesis, ese proyecto mercantil del campo que está impulsado por los fertilizantes, la semilla transgénica y por todas estas tecnologías ajenas a nuestra realidad, son creadas e impulsadas desde las universidades. O sea, ahí son. ¿Quién pensó todo eso? Las universidades. Pero no nuestras universidades latinoamericanas. Fueron esas universidades gringas europeas que hacen que hoy nuestros hijos que entran a estudiar acá, nosotros mismos, nuestros compañeros, pues reproduzcamos ese tipo de educación que es bien ajena a nuestra realidad. Entonces, ¿quién creó la soja transgénica para Brasil? ¿Sí? Fue Monsanto, utilizando nuestro pensamiento, nuestros conocimientos, trayendo a compañeros y a compañeras y ubicando toda una semilla de biodiversidad para poder adaptar eso en el Brasil. Y fue una empresa llamada Embrapa junto a relaciones y comerciales, políticas y económicas con Monsanto. Pero esta técnica, hoy, y desde la creación de las escuelas de agronomía, es la que nosotros conocemos. O sea, ya le dicen, bueno, ¿usted qué quiere hacer de la vida? O sea, el proyecto de todos esos estudiantes de agronomía, América Latina, en su gran mayoría, es salir a trabajar en una multinacional. Sí, salir a echar veneno, salir a plantar semilla transgénica. Y compañeros, eso es el pensamiento de las universidades, de la ciencia agraria, y yo creo que de todos los males que sufrimos, porque nosotros mismos lo reproducimos. Entonces, la CONFLAEG ha pretendido y ha luchado desde hace 20 años junto a la Vía Campesina y las organizaciones sociales del campo y la ciudad para luchar con esa bandera y con todo lo que viene detrás, que es la lucha por la soberanía alimentaria, que lógicamente tenemos que pasar por la seguridad y además por la revalorización de lo que significa nuestra cultura campesina, nuestra cultura indígena, y porque nosotros somos hijos de una sola cosa que se llama, yo y creo que todos ustedes, que es la clase explotada. Y la clase explotada se viste de campesina, se viste de indígena, se viste de negro, de trabajador, de estudiante, y somos nosotros, sí, somos nosotros los que construimos esto, y gracias a las experiencias de lucha y organización de nuestro país, nosotros estamos haciendo una invitación cordial, respetuosa y además de solidaridad con nuestro pueblo y con nuestra lucha, algo que se llama el primer encuentro internacional juvenil de la CONCLAEA, la Confederación de Estudiantes de Agronomía, además con la Vía Campesina. ¿Por qué? Porque no solo hay que pensar en que la reforma agraria es tierra para la gente, hay también que pensar que la reforma agraria integral debe ser gente para la tierra. O sea, nosotros qué hacemos con tierra si no hay nadie que la trabaje. ¿Y quién la va a trabajar aquí en adelante? Pues la juventud. O sea, nosotros. Y los mayores que estamos acá, todos tenemos un ciclo en esta vida. ¿Y quién va a mantener esa producción de alimentos de que la economía campesina habla? Pues la juventud. Y la juventud, como todos ustedes están diciendo, sufre hoy de un problema y es querer migrar a la ciudad. Por eso es que este encuentro internacional juvenil busca hacer que esa juventud reconozca su papel histórico en este momento, que descubra su papel como sujeto transformador y le diga, sí, ¿yo qué hago yéndome para la ciudad? Sí. Lo misma compañera decía, allá un joven en la ciudad que no tiene trabajo, que no tiene una educación, lo que hace es entrar a la delincuencia, al narcotráfico, al robo común, y además destinado solo a una cosa. Y se llama un plan de muerte. El capitalismo solo tiene un plan de muerte para la juventud. Y nosotros, que pensamos en un mundo diferente, debemos plantear un plan de vida para la juventud. Y es la juventud la que va en un futuro a alimentar a esos niños guaguas que hoy están gateando por ahí. Entonces la juventud debe encontrar su papel histórico. Y estamos convocando a la juventud de la vía, campesina, a todas las organizaciones que hacemos parte acá de este encuentro, a pensarse, a que le diga a ese pelado o pelada que está la diga, oiga, es usted y su papel histórico será alimentarnos en un futuro. Y pues usar pues la transformación de este modelo de mujer. Entonces este encuentro pues va a ser en el suroccidente del país, en el Cauca, departamento del Cauca, que es un departamento insignia del movimiento social colombiano, como muchos otros, donde pues está todo un movimiento campesino indígena que ha luchado y ha resistido frente a todo el paramilitarismo, el ejército, la intervención del imperialismo norteamericano, pero con dignidad, con rabia, también con rebeldía, también con mucha sabiduría, hemos logrado liberar ese territorio y ponérselo a la disposición de todas y todos los soñadores de este mundo para que encuentren nuestra realidad, para que no solo se absorba esa mano de humo que llega a la información colombiana, sino que vivamos de frente con los actores de nuestro conflicto, con el campesino, con la indígena, con esa mujer que batalla todos los días en un fogón para darle comida a su familia, para que encuentre pues, la realidad de Colombia, ¿cierto? Entonces, no basta más sino decirles que me gustaría poder hablar con alguno de ustedes, están interesados en ir a la juventud de sus organizaciones. Yo estoy haciendo un viaje ya 4 meses por América Latina, hablando con diferentes compañeros, tratando de articular esta lucha internacionalista, que no es solo boliviana, es de toda la América Latina, pero tampoco es de la América Latina, es de los explotados y los pobres de este mundo. Entonces va a ser solo un espacio también que nos va a permitir pensar y conspirarnos adelante muchas cosas más. Y pues nada más quiero decir dos cosas. Primero, que el api que hacen aquí en Bolivia es muy bueno, que yo nunca había comido, ese está muy bueno, y que realmente hay que valorar algo, ¿sí? Y es que, no sé, yo también voy a resaltar algo como los compañeros lo han resaltado, y es que la capacidad de organización que se tiene en Bolivia es algo que no se puede dejar perder por algo que solo es una pequeña victoria. Sí, al mundo que queremos llegar todos y todas no se llega por decreto. O sea, se llega por decreto, con movilización, con lucha, con muchas cosas más, ¿sí? Importante los decretos, sí, pero no todo se llega. Entonces, compañeros, nada más que decirles que muchas gracias y que yo voy a estar por ahí intentando hablar con ustedes y articulando la lucha y que siga pues esto. Gracias.
Hermano, gracias. Bueno, a ver, de verdad, muchas gracias. Bueno, esta es la última presentación del día. Para cerrar un poco este ciclo más internacional, para analizar este tema que es la soberanía alimentaria. Y nos parecía fundamental, evidentemente, ver dentro del contexto latinoamericano un caso que es quizás uno de los extremos más importantes y más preocupantes, además, el caso de Colombia. No, y para eso, qué mejor para nosotros que tener a una organización hermana con la que además hemos hecho todo este evento, que es la Asociación Paz con Dignidad, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, que han estado durante varios años haciendo precisamente eso, investigación junto a organizaciones colombianas sobre la presencia de las multinacionales y los cambios también políticos, económicos, la situación de los derechos humanos en Colombia. Y sin más, presentar a Luis Nieto, que es además el coordinador general de esta organización y del Observatorio de Multinacionales.
Vale, gracias, Marco. Buenas tardes. Hemos estado hablando todo el día sobre el tema del modelo alimentario, sobre el tema de la soberanía alimentaria, y a nadie se le pasa por alto que tiene mucho que ver las transnacionales en todo lo que a lo largo del día hemos hablado. A mí me han pedido que tenga un conversatorio con ustedes sobre la situación de las transnacionales y sobre todo españolas en Colombia y qué papel juegan. Podríamos hablar de las transnacionales en Bolivia, podríamos hablar en cualquier otro país, porque las transnacionales no tienen patria y se comportan de la misma forma que en cualquiera de los países. Pero como ya ha habido otros compañeros anteriormente que han hablado de otros países, ahí me toca el caso colombiano. Ven ahí las 10 mayores empresas transnacionales del mundo. Realmente, cuando hablamos de Naciones Unidas y de otras instancias mundiales, realmente quienes se tendrían que sentar ahí son estas empresas transnacionales, que son las que realmente hoy están moviendo los hilos, que deciden nuestras vidas y que deciden la vida de nuestros pueblos y de nuestros hijos. Ven ahí las grandes empresas, que muchas son de Estados Unidos, del Reino Unido, de China, de Japón. Como muchas de ellas son petroleras, otras son automotrices como Toyota. En fin, supongo que cuando salimos por Cochabamba, salimos por cualquier pueblo de América Latina, veremos carteles con estos nombres. Ellos realmente, por el volumen de ingresos, por el volumen de beneficios, son las grandes empresas que deciden hoy en el mundo qué se hace, cómo se hace y que, como digo, repercuten en nuestras vidas. Curiosamente, donde se mueven estas grandes empresas es donde se da las pensiones y el control por los hidrocarburos. Quiere decir que algo tendrán que ver en los conflictos del mundo estas empresas. Porque si ustedes ven ahí en el mapa, es decir, las grandes empresas se van moviendo y van actuando en aquellos sitios donde hay conflicto. Un conflicto terrible hay en Colombia, ahí están las grandes empresas. Un conflicto terrible ahí en el Congo, ahí están las grandes empresas. Y así, etcétera, etcétera, a lo largo del mundo. Puede ser por el control del agua, puede ser por el control del coltán, que si no, no podríamos usar nuestros celulares, puede ser por el control del petróleo, sin el cual no podríamos ir en los carros, etcétera, etcétera. Se superponen los conflictos sociales en el mundo con la presencia y el actuar de las grandes empresas. Y estas grandes empresas, ahí está Ford, que escribió un libro, que es La armadura del capitalismo, para ayudarnos a entender realmente cómo se mueven estas grandes empresas y cómo son el agente real, el agente central del capitalismo. Y varios autores acuñan un término que es lex mercatoria frente a derechos humanos. ¿Qué significa? Que ante los derechos humanos se opone el mercado. El mercado, el actuar del mercado y el actuar de las grandes empresas está en una línea completamente opuesta a los derechos humanos. Nosotros y otros centros de investigación hemos trabajado y hemos visto como en aquellos sitios donde actúan las grandes transnacionales se dan grandes vulneraciones de los derechos humanos. Y en nuestro país, ustedes supongo que a lo mejor no conocen a las personas que están ahí sentadas, pero las que somos españoles nos damos cuenta de que realmente quien gobierna en nuestro país, yo no sé si en Bolivia, son estas personas. ¿Y estas personas quiénes son? En el centro está el presidente del gobierno. A su izquierda está un aspirante a ser presidente del gobierno. Y a su derecha la ministra de Economía. Y en sus extremos está el presidente del Banco Santander y está el presidente de Telefónica. Es decir, estas reuniones entre los presidentes de las grandes transnacionales son realmente las que deciden no solo lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa en sus países. ¿Ustedes se acuerdan cuando el gobierno de Evo Morales le dijo a Repsol que tenía que pagar algo más de impuestos? No mucho más, pero algo más de impuestos. ¿Qué hizo el gobierno español? Mandar a la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a venir a decirle a Evo que no podía hacer eso. Es decir, las grandes empresas están en connivencia, por lo menos en nuestros países, con los gobiernos. Realmente se dice que los gobiernos de nuestros países los ponen las grandes empresas. Hay dos bancos que ustedes conocen, que son el Banco Santander y el Banco Bilbao Vizcaya. Pues resulta que la campaña electoral de uno de los grandes partidos del Partido Popular la financia uno y la del Partido Socialista la financia el otro. Y quien financia la campaña electoral luego pide beneficios. Por eso las leyes en España y las leyes de las grandes empresas se acomodan para que ellas puedan actuar libremente. Y para que puedan actuar también en los países como Bolivia, y cuando hay algún país que quiere reclamar su soberanía, nuestros gobiernos vienen a chantajear, a presionar y a decir que tienen que dejar a empresas como Repsol tranquilas actuando, porque si no pueden a los gobiernos como el de Bolivia demandarlos o no darle créditos o hacerle muchísimas cosas que ustedes conocen. Esta es una de las reuniones entre las empresas, las grandes empresas de nuestro país y el gobierno. Cuando se hacen las grandes cumbres iberoamericanas, no invitan a los pueblos, no invitan a los movimientos sociales, no invitan a las organizaciones de derechos humanos, invitan a los grandes empresarios, de allá y de aquí. Ellos son los que deciden en estas grandes cumbres. ¿Y cuáles son las mayores empresas multinacionales españolas? Ahí las ven, algunas las conocen, Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya, Santander, Repsol, Endesa, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las grandes empresas que actúan en América Latina y en el resto del mundo. Y realmente decir que son empresas españolas hoy cada vez es mucho menos. El capital se ha internacionalizado y muchas de estas empresas tienen capital norteamericano, inglés, alemán y de otros países. Es decir, son españolas porque la casa matriz está en España, pero muchas de ellas no porque el capital realmente ya en este momento sea español. Y estas grandes empresas españolas ven qué posición tienen en el ranking en América Latina. Telefónica es la primera empresa de telefonía en América Latina. Repsol es la séptima empresa. Santander es el primer banco y el Banco Bilbao Vizcaya es el segundo banco en América Latina. Iberdrola ocupa el puesto 28, Endesa el 16, etcétera, etcétera. Es decir, hoy no se puede hablar de América Latina sin hablar de las empresas transnacionales y sin hablar de las empresas transnacionales españolas. Porque ellas mueven los hilos de gobiernos, de partidos políticos y también de algunos movimientos sociales que se han vendido a las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la empresa Fenosa, que hoy está en gas natural, antes de entrar en Nicaragua, lo primero que hizo fue sobornar a diputados del Congreso para que prepararan una serie de leyes que le prepararan su aterrizaje en Nicaragua. Es decir, hay gobiernos en América Latina, hay partidos políticos penetrados por las transnacionales españolas. Ven ahí un mapa lleno de muchas palabras y realmente es para decir dónde están las empresas españolas en América Latina. Prácticamente están en todos los países y casi todas las empresas transnacionales españolas están ahí. Por eso decía yo antes que no se puede hablar de América Latina sin hablar de las empresas transnacionales. Como ven, están en todos los países y en todas partes con un gran poderío. ¿Cuándo llegan las empresas transnacionales a España? Perdón, a América Latina. Pues en España, como en otros países, como también ocurrió en América Latina, primero se dio un proceso de privatización. Empresas como Repsol eran empresas estatales, pero los gobiernos del momento lo que hicieron fue privatizarlas. Eran empresas de todos los ciudadanos y las privatizaron. Y con el dinero de todos nosotros sanearon las empresas. Y cuando estaban sanas las empresas económicamente, se las dieron a unos grandes empresarios. Es decir, los ciudadanos españoles tuvimos que pagar con nuestros impuestos, con nuestro nivel de vida, tuvimos que pagar a esas empresas. Y cuando ya estaban muy sanitas ellas, entonces vinieron a América Latina. ¿Y por qué vinieron a América Latina en estos momentos? Porque el Fondo Monetario Internacional obligó a los países de América Latina a políticas de ajuste estructural que llegaron a privatizar las empresas de servicios en América Latina. Se privatiza el agua, la telefonía, la banca, la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y las empresas españolas, que ya estaban sanas económicamente, vienen a América Latina y compran a precio de saldo aquellas empresas que antes en América Latina habían sido estatales y que ahora el Fondo Monetario Internacional las obliga a privatizar. La primera en el año 97 fue cuando Endesa compra Enersis, que la compra en Chile. Posteriormente hay un pico en el año 99, que es cuando Repsol compra YPF en Argentina. Y después ven ustedes una bajada, y esa bajada ¿por qué es? Porque ya no hay más empresas que comprar. Ya habían comprado todo lo que había, y entonces ya no puede ir subiendo, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados? Fíjense en el Banco Santander. El Santander gana 9.060 millones en el 2007 y es optimista para este año. En un momento de crisis como estamos en España, las transnacionales es el año en el que más dinero se han gastado, están ganando. Y los directivos de las grandes transnacionales es en el año donde más se llenan los bolsillos, cuando estamos en un momento de crisis. Telefónica supera los 10.000 millones de euros de beneficio y las empresas que cotizan en bolsa del IBEX aumentaron su beneficio en un 24%. Estamos hablando que estamos en una crisis en España y Telefónica y todas las empresas siguen engordando sus beneficios. Los altos directivos del IBEX se suben un 20% el salario a los trabajadores. No solo nos dicen que se congelan nuestros salarios, sino que, por ejemplo, a los funcionarios en España le han rebajado por ley un 5% su salario. Y, sin embargo, los altos directivos se suben un 20% el salario y miren ustedes las cifras astronómicas que ganan los 5 ejecutivos más importantes de España. Ya quisiéramos lo que más ganar, solo un poquito de lo que ahí ponen. Exacto. Telefónica le pagará a sus directivos un dividendo de 7.300 millones de euros en plena crisis. Y fíjese debajo que es importante, que es lo que nosotros llamamos las puertas giratorias. ¿Por qué los gobiernos apoyan a las grandes transnacionales? Entre otras cosas porque muchos de las personas que están en el gobierno, de los que son presidentes, de los que son ministros, cuando salen del gobierno, ¿saben a dónde van? A las transnacionales. El presidente Aznar, cuando salió del gobierno, estuvo trabajando de consultor con las transnacionales hasta que fichó por la empresa inglesa. Ese era del Partido Popular. Pero el otro, Felipe González, que es del Partido Socialista, ficha por gas natural. Uno se preguntará, ¿qué es lo que hicieron de bueno mientras fueron presidentes para que luego los fiche? Supongo que preparar algunas leyes que a las grandes transnacionales interesarían. Y supongo que proteger la actuación de las grandes transnacionales en América Latina. En pago a eso, luego los fichan para estar en sus consejos directivos. ¿Cuál es el porcentaje sobre los beneficios de las cuatro grandes transnacionales españolas en América Latina? Resulta que el Banco Bilbao Vizcaya obtiene el 49% de sus beneficios de América Latina. Resulta que Telefónica obtiene el 37%, Endesa el 30% y el Santander el 30%. Es decir, que las grandes transnacionales españolas no podrían vivir sin América Latina. ¿Y cuáles han sido los resultados, es decir, cuáles han sido los impactos de esas transnacionales españolas en América Latina? Porque lo que ellos nos venden son que vienen a América Latina porque la gente es muy pobre, le van a dar servicios baratos y de buena calidad, le van a dar un empleo también de buena calidad y con buenos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hemos investigado, cuando hemos hablado con la gente, lo que nos dicen es que lo que provocan son daños ambientales, desplazamiento de poblaciones, impacto sobre los pueblos indígenas, carestía y deficiencia de los servicios públicos, efectos sobre las relaciones laborales y violaciones de los derechos humanos. Yo quisiera ponerle algunos ejemplos para que entendieran bien esto. Por ejemplo, la empresa que yo les decía antes, Fenosa, en Nicaragua, había una empresa estatal. Y al ser estatal, tenía la obligación de darle cobertura eléctrica a toda la ciudadanía, mejor o peor, pero al ser pública tenía que darle una obligación porque era un derecho. Cuando se privatizó, la empresa española Unión Fenosa dijo que el 50% de la población de Nicaragua no tenía derecho a luz porque no era rentable. Así que se alumbraban con una vela. Que ellos no eran una empresa pública y que entonces no tenían por qué darles. Cuando hablamos de, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, la empresa Endesa tardó 10 años, pero lo consiguió en doblegar por medio de la represión, de la cooptación y con el apoyo del gobierno chileno al pueblo mapuche para poner sus grandes hidroeléctricas. Y así podríamos poner muchos ejemplos en América Latina. La empresa Coca-Cola, que luego lo veremos en Colombia, diezmó al sindicato pagando paramilitares para que mataran a la dirigencia sindical. Es decir, que lo que nosotros encontramos en América Latina es un poco diferente a lo que ellos nos venden en sus grandes propagandas. Como ven aquí, algunos ejemplos de daños ambientales y de desplazamientos de poblaciones. Es decir, tala de bosques, entrada de caminos, grandes hidroeléctricas, etcétera, etcétera, es lo que nosotros nos encontramos en América Latina, un irrespeto total a las poblaciones que viven en esos lugares. Tiene un impacto total sobre los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas tienen la desgracia de que en su suelo donde viven están los mayores recursos naturales, que son los que quieren las multinacionales. Por eso están sufriendo los grandes impactos. Aquí vemos el mapa de concesiones del grupo Repsol en tierras comunitarias en Bolivia. Parece ser, por lo que yo estos días he escuchado en Bolivia, que se va a aumentar las concesiones a Repsol en Bolivia. Ya tenía bastantes concesiones y se va a aumentar las concesiones para que Repsol siga explotando en territorios indígenas. Cuando nos hablan de que nos van a dar un servicio de calidad, yo supongo que en Bolivia será igual, esta foto es de Colombia, no parece precisamente lo que estamos viendo ahí, ese enjambre de cables que pone en peligro a las casas que están debajo, sea realmente de mucha calidad. Y cuando también hablamos de violaciones de derechos humanos, es porque las grandes multinacionales en algunos países como Colombia van de la mano del ejército. Es decir, para imponer su ley en las comunidades, no podrían imponerla solos porque las comunidades, como en Bolivia, pero también en Colombia, son comunidades organizadas que se levantan y solo pueden provocar el desplazamiento de sus territorios con el apoyo del ejército. En Colombia hay 4,5 millones de población desplazada y no podría ser desplazada sin el apoyo del ejército y de los grupos paramilitares que también actúan en convivencia con el ejército. Es curioso, como en algunas zonas de Colombia muy ricas en recursos naturales, primero actúa el ejército y los grupos paramilitares y cuando las organizaciones se han desplazado, allí llegan las empresas transnacionales cuando aquello está limpio de cualquier oposición. Ven este artículo que se llama Los dividendos de la paz colombiana. Es decir, se desplaza 4,5 millones de población en Colombia, se asesinan a miles y miles de dirigentes y después ha llegado la paz a Colombia para que actúen las transnacionales. Es decir, no se habla de que esa paz es una paz ficticia porque está edificada o se está edificando porque sigue el conflicto en Colombia sobre miles y miles de muertos a lo largo de todo el país. Es curioso cómo ver que así como aumenta la penetración del capital internacional en Colombia, así va aumentando paralelamente el número de muertos y el número de población desplazada. Y esto, sin embargo, lo tapa el gobierno colombiano, lo tapa el gobierno español y nos ponen imágenes como esta donde parece que Colombia es un país idílico. Colombia, el riesgo es el que quieras quedar. Es decir, quédate en un país que es idílico, donde no pasa nada, donde vivimos en paz. Sin embargo, cuando uno va a Colombia y se mete en sus comunidades, no es esto lo que ve. Esto es lo que nos venden, que es otra cosa. Las inversiones extranjeras en Colombia, como ven, van subiendo desde el año 94, llegan a un culmen en el año 2006 y después en el año 2009. Son los momentos donde el gobierno colombiano va privatizando sus empresas y el capital extranjero, entre ellos el capital español, va haciéndose con la telefonía, va haciéndose con el agua, va haciéndose con las empresas eléctricas, va haciéndose con el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto colombiano donde sale la droga, y curiosamente el control del puerto de Buenaventura lo lleva una empresa española. Hace poco cambió el gobierno colombiano, antes había un presidente que era el señor Uribe, ahora está otro presidente, que curiosamente nos intentan decir, es un presidente nuevo. Pero por ejemplo no nos dicen que el actual presidente fue el antiguo ministro de Defensa, el señor Uribe. Un presidente que está acusado de grandes violaciones de derechos humanos. Y hace poco, viajó a España buscando nueva inversión española, porque dice que Colombia es la locomotora de infraestructuras en América Latina. Y que entonces hay mucho que invertir, hay muchos beneficios que conseguir, y le vuelve a pedir al capital español que vuelva a ser un gran negocio invertir en Colombia. Las inversiones españolas en Colombia, ¿desde dónde se invierte? Desde Estados Unidos, y quiero que se fijen en la segunda palabra. Yo he hecho en muchos sitios esta pregunta. ¿Alguien conoce ese sitio de América Latina que se llama Anguilla? Esta es pregunta de examen. Yo creo que nos pueden suspender a todos. Es una isla diminuta y es un paraíso fiscal. Y resulta que los grandes terratenientes colombianos aliados con el narcotráfico utilizan a esta isla para lavar el dinero y que vuelva a lavarlo al propio país. Y es el segundo inversor en Colombia. El cuarto es Panamá, que también es un paraíso fiscal. Y el sexto son las Islas Vírgenes, otro paraíso fiscal. Es decir, todo el capital delictivo, todo el capital del narcotráfico vuelve al país. Yo me acuerdo que hace un par de años, tres años fui a Colombia y decía, pero ¿cómo es posible que la moneda colombiana se mantenga tan fuerte cuando el resto de los países del contorno estaba cayendo? Me decían, porque ha entrado muchísimo dinero de lavado de dinero del narcotráfico. Yo tuve que buscar, les invito a que busquen dónde está esa isla, porque ni lo conocí. La inversión española en Colombia. En el año 96, el Banco Bilbao Vizcaya compra el Banco Ganadero. Curiosamente, el Banco Ganadero es uno de los bancos que los movimientos sociales en Colombia han acusado de hacer el lavado del narcotráfico. En el año 97, Endesa compra Codensa y Engesa, para es las industrias eléctricas distribuidoras de la ciudad de Bogotá. Después Unión Fenosa compra las industrias de la costa atlántica, etcétera, Telefónica, etcétera, es decir, las empresas españolas van colonizando Colombia paulatinamente. Nosotros decimos que la primera colonización la hizo Colón y la segunda las empresas transnacionales. Ahí ven cómo se reparten todas las empresas transnacionales españolas, se reparten por Colombia prácticamente, no se puede ver el mapa colombiano. Y ahí están los grandes empresarios españoles como el expresidente Uribe preparando el reparto de la tarta de las empresas estatales colombianas. Es decir, cómo el señor Uribe entrega al capital de las transnacionales españolas las últimas empresas que a lo largo de estos años se han ido en su gobierno privatizando. Y para apoyar esa privatización, como decía antes, las empresas transnacionales se apoyan en las instituciones españolas. ¿Saben quién es ese que está ahí arriba? El príncipe de España diciéndole al señor Uribe, espero que haga bien su trabajo. Y abajo, ¿quién le está diciendo al señor Uribe? el presidente del gobierno español le está señalando diciendo, espero que haga bien su trabajo. Y aquí ven en la última herramienta para poner a un país como Colombia a disposición de la Unión Europea y también de España, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio, que en principio iba a ser un tratado a nivel andino y al final fue de Perú y de Colombia. El que lo está firmando es el señor Santos, perdón, el señor Uribe, y este que tiene, perdónenme la expresión, pero parece un robot ahí con saga, es el actual presidente, el señor Santos, que era ministro de Defensa con Uribe. El actual presidente. Ahí ven. Esto se firmó en Madrid cuando España ocupaba la presidencia de la Unión Europea. Ahí ven a los presidentes, el de Perú, a todos ellos. Y para que las empresas inviertan, pero sobre todo para que la ciudadanía crea que Colombia es un país seguro, esta es la propaganda que pasa por el mundo. Colombia, un país más seguro, abierto y próspero. Y unas bailarinas, ay, cualquiera diría que nos tenemos que ir todos de vacaciones porque es un país idílico. Este país idílico no se parece en nada al país real. Y para darle un premio por el buen trabajo que habían hecho, acuérdense antes la foto del príncipe de España con Uribe, la foto del presidente de España con Uribe, pues como Uribe hizo un buen trabajo, es decir, vendió el país a las transnacionales, entre ellas a las españolas, pues cuando dejó de ser presidente, fue nombrado por la embajada española personaje público del año y le dieron una medalla. Le dieron una. El Partido Socialista en la embajada en Bogotá, le dieron otra al Partido Popular en la ciudad de Cádiz, y le dieron una inversión honoris causa en una universidad de Madrid regentada por Opus Dei. Es decir, la foto anterior era el presidente con el embajador de España entregándole el premio. Aquí ven el premio, ahí ven abajo. ¿Quién financia este premio? Fíjense abajo. El Banco Bilbao Vizcaya, el Gobierno de España y el Grupo Planeta, es decir, el Gobierno español con sus amigos de las transnacionales. Y ahí está el actual presidente Santos con las transnacionales. Si vemos en Colombia la lucha contra la pobreza y la desigualdad, vemos que esta cada vez hay una mayor concentración del ingreso en pocas manos y una mayor desigualdad en la población colombiana. Es decir, que cada vez los ricos acaparan más y cada vez los pobres son más población. Es decir, que la entrada de las empresas transnacionales no ha servido para mejorar la situación de la población colombiana, no ha servido para distribuir mejor la riqueza, sino que más bien los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Ahí ven una de las empresas emblemáticas, Unión Fenosa, que ahora es gas natural, actuando en la costa caribe. Y esas fotos que les enseñaba antes era la mejora, según ellos, del servicio que pusieron en la costa caribe. Sin embargo, las comunidades no pensaban lo mismo y fíjense las marchas que hicieron quemando la bandera española, Unión Fenosa, vete a España, etcétera, etcétera. Es decir, que las comunidades no notaron esa mejora del servicio que la empresa estaba vendiendo. Quisiera que se fijaran muy bien en esto. La CUT es la Central Unificada de Trabajadores en Colombia, es el mayor sindicato de Colombia. Y resulta que cuando Unión Fenosa compró las eléctricas Electrocosta y Electrocaribe, entonces eran, en estas empresas estaban muy sindicalizadas, la CUT era muy fuerte. y resulta que hicieron un estudio interno donde acusaron a todos sus trabajadores de estar en connivencia con la guerrilla. Un 30% de esos trabajadores eran guerrilleros del ELN, un 15% eran de las FARC, un 5% del EPL, con lo que eso supone en Colombia. Es decir, que estos trabajadores, siendo acusados de ser guerrilleros, los paramilitares los tenían en su ojo. Este fue un estudio interno hecho por la dirección de la empresa. Nosotros nos reunimos con la dirección de Unión Fenosa en Madrid y nos estaban hablando de lo bueno que era Unión Fenosa, del trabajo que estaban haciendo en Colombia, y en un momento determinado le dijimos, ¿qué tienen ustedes que decir de este papel? Y enmudecieron. Dijeron que bueno, que eso lo habían hecho otra gente, que ya no estaba en la empresa, que ellos no se hacían responsables, pero en ningún momento desmintieron eso. Ahí ven ustedes los grandes recursos que tiene Colombia. Realmente Colombia es un país riquísimo en petróleo, minería, en electricidad. El compañero antes aquí decía que habían descubierto una nueva mina de oro. La gran desgracia de Colombia, como le pasa al Congo, es que es muy rica. Y que como es muy rico, todas las empresas transnacionales se van a ese país para quererse hacer con esas riquezas y entonces montan guerras, explotan poblaciones, desplazan a la gente. Y Colombia es uno de esos países que tiene la desgracia de ser muy rico. ¿Ven ustedes dónde están distribuidos muchos de los recursos de Colombia? En la zona de Chocó hay mucha agroindustria, mucho Grapalma, Chiquita Brands, Del Monte. Estas son las grandes empresas transnacionales que actúan ahí. Miren las minerías, la minería, el petróleo. Curiosamente, en toda esta parte del Chocó, donde están estas empresas, en la parte de minería, muchas de estas, en la parte de los petróleos, son resguardos indígenas. Hay una industria de esta, una multinacional de esta, que es la Chiquita Brands, que fue demandada en un tribunal de Estados Unidos hace años por pagar grupos paramilitares para matar a la población. Y se ganó el juicio. Y ahora ha sido demandado de nuevo por 4.000 personas en Colombia en un juzgado del sur de Miami, a ver cómo sale este juicio. Por cierto, esas demandas pueden hacerse en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, no podríamos hacerlos. En España no podríamos hacerlos. Ven, por ejemplo, en Colombia se está extendiendo mucho todo el cultivo de palma para la cuestión de los agrocombustibles. En Colombia hay metida mucho capital israelí en las minerías. Por ejemplo, en Colombia, la industria de seguridad, uno va por cualquier ciudad y ve policías armados privados. Eso está en manos de compañías israelíes. Las zonas donde se produce el mayor desplazamiento de población son las áreas donde están los mayores recursos estratégicos. El 0,43% de los propietarios es el dueño del 62,91% de las tierras en Colombia. Una cantidad muy pequeñita de población controla el 62%. Y ven ustedes ahí, por ejemplo, como hay un despojo de 7 millones de hectáreas que han sido usurpadas a sus legítimos propietarios. Y que el 76% de las personas desplazadas tenía derechos vinculados con la tierra. Es decir, la mayor parte de la población desplazada son indígenas y campesinos. Y ahora en Colombia se está discutiendo una ley para que aquella gente, aquellos grupos paramilitares, aquellos grandes terratenientes que desplazaron a los campesinos y se quedaron solo con sus tierras, se está discutiendo la ley para legalizar esas nuevas propiedades, es decir, legalizar el expolio y legalizar el robo de las tierras. Ven ahí una gran plantación de palma. Ven ahí una gran minería, una gran industria minera en el departamento del César, que se tuvo que hacer con el asesinato de los sindicalistas de la Drummond, y con los grupos paramilitares desplazando a la población. Ahí se desplazó al pueblo Guayú y a otra serie de pueblos que ocupaban esa zona, pero como ven ya no queda nada para que las mineras pudieran entrar y explotar eso tranquilamente. Y otra empresa que ustedes conocen muy bien, gran defensora de los derechos humanos, que es Repsol. Repsol está actuando en ese departamento con esa línea roja que es Arauca, frontera con Venezuela, y está ya tiene permiso, está empezando a explotar en esos otros que ven una raíz, que tiene un círculo azul. En el departamento de Arauca, como digo, fronterizo con Venezuela, esas son cómo está dividido el departamento. Y ven ustedes ahí cómo había un gran río y al lado se pone una gran explotación. El río es el que está en azul y hay una gran explotación que empieza a Repsol. Es una foto vía satélite donde se va viendo cómo se van diseminando los pozos de Repsol en esta zona, que es una zona indígena. Y aquí ustedes ven, esa zona azul era un gran río y esta zona, este círculo rojo, era una gran laguna. En el centro está la explotación de Repsol, que lo que ha causado es que esa laguna se haya disecado, porque todos los desagües del río se alimentaban a la laguna, con lo cual se ha disecado y se han perdido toda la riqueza que tenía esta laguna. ¿Ven ustedes cómo está ahora? Y además, al haber disecado esto, a los pozos de Repsol, cuando vienen las lluvias, hay unas grandes crecidas y esas lluvias no se pueden canalizar por los pasos naturales, con lo cual se desbordan, llegan a los pueblos e inundan todos los pueblos. Ahí ven ustedes cómo en los territorios Uwa, en los territorios Guaibos, Repsol va avanzando con sus pozos petroleros. Así, estos son los pueblos indígenas que ocupan este territorio. Y fíjense ustedes en esta fotografía. A mí me asombró mucho la primera vez que fui a Arauca, porque pedimos un montón de permisos para poder visitar a Repsol. Curiosamente, Repsol en aquel momento era una empresa fantasma, porque no tenía unas oficinas en Bogotá. Quisimos ir a las oficinas y no existían. Vamos a Arauca, queremos ver a los directivos de Repsol y nadie nos recibe. Y cuando con la gente indígena del lugar vamos a las zonas de Repsol, vemos que están custodiadas por brigadas del ejército. Brigadas del ejército colombiano. Y curiosamente, el galón que tenían esas brigadas era este, con un pozo de petróleo aquí. Que lo que más parece, en vez de brigadas de un país, parecen brigadas de una compañía de petróleo. Es decir, que se estaba utilizando al ejército colombiano, no para defender al país, no para ayudar a los vecinos, sino para proteger a las compañías de petróleo de esa Repsol, y de una forma tan alevosa que hasta le ponen de insignia un pozo de petróleo. Ahí ven patrullando por las calles de las ciudades de Arauca, es decir, militarizaron las ciudades. Si uno va a Arauca, ve al ejército desplegado como si hubiera una guerra en medio de su población para poder tapar las grandes movilizaciones de la gente en contra, entre otras, de la compañía Repsol. Esto también es Arauca. Fíjese, hogar infantil Los Paticos. Uno pensaría que van a salir de ahí niños y lo que salen son miembros del ejército que hasta ponen como si eso fuera una guerra. Esos son los pozos de Repsol que no dejan entrar a nadie. ¿Sí? Esta foto está hecha desde una montaña a mucha distancia. Y curiosamente, vean esta gráfica, porque los pueblos de la zona Tame, Saravena, los pueblos de Arauca, la entrada de las grandes transnacionales llevó consigo un gran aumento de la violencia. la violencia en Arauca está muy por encima del ratio a nivel nacional. Y en las zonas petroleras y en las zonas agrarias tradicionales está por encima del resto del departamento. Es decir, hay una ligazón entre violencia y empresas transnacionales en el departamento de Arauca. Pero ante esto, los movimientos sociales no se han quedado quietos, no se han quedado callados, han hecho grandes movilizaciones, han venido a Europa, han cuestionado a su gobierno, y uno de los instrumentos que han utilizado es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es decir, los movimientos sociales han juzgado a las transnacionales en tribunales populares. Estas son una de las fotos de un tribunal que hubo en Bogotá donde se juzgaron a las empresas petroleras. Estos son otros tribunales, ha habido en Europa, ha habido en Guatemala, ha habido en Perú. Este es el Tribunal de los Pueblos que hubo en Perú, donde se juzgó a las empresas mineras. Y por último, como resumen, en Colombia, dicen, los crímenes de las transnacionales no quedaban impunes, no quedaban impunes por la movilización y la organización social, y la organización y la movilización social, lo que pedimos es verdad, justicia y reparación. Ante las empresas transnacionales, los pueblos tenemos que levantar la bandera de que nos digan la verdad, queremos justicia y queremos reparación por la vulneración de los derechos humanos, por la apropiación de las tierras, por la degradación medioambiental y por todos los grandes desmanes que han hecho a lo largo de los territorios de América Latina. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Igualmente, entonces, hacemos la misma dinámica de algunas preguntas, una ronda de preguntas, con, bueno, preguntas y también participaciones que quieran compartir, añadir algo. Voy a pasar por aquí. Y luego le damos la palabra a Luis. Aquí hay uno, dos, disculpen si me olvido, pero a los que señalamos sobre todo ya, los tres, aquí empezaremos.
Bueno, lo siguiente, compañeros. Siempre decimos que nos están abusando, siempre nos decimos que nos están maltratando. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino? Como bloque, como el compañero ha hablado de España, a nivel de América Latina lo están saqueando todo. Pero la propuesta siguiente, yo creo que habríamos que proponer una red a nivel de América Latina, el Río Bravo, o Río, no sé cómo se llama de México, Estados Unidos, el Río Bravo, creo, ¿no? A partir de ahí, hasta Patagonia, habría que hacer redes de comunicaciones para los campesinos, que emocionalmente luchamos. Canal de televisión y prensa libre en todos los países. Por falta de información, por falta de comunicación, ahorita estamos medio fregados todos, porque el compañero está explicando bien el español, en qué país, cómo ganan 9.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones, y cuánto invierte, ni siquiera 100 millones. En nuestro país podemos hacer así grupos empresariales, cada uno ponemos a $1,000, ya tenemos 100 millones, a ver si podemos ganar 10.000 millones o 20.000 millones, compañero, no puedes. Solo falta orientación, información, cómo hay que hacer sociedad, cómo hay que hacer cooperativa, cómo hay que hacer empresas. Yo hace rato le quería preguntar a la compañía que estaba exponiendo, cuando nos dice, este señor taller, compré para qué es, para seguridad alimentaria, no para hacer discos. Yo ya me asisté, pero nosotros en Monte de la Paz sembramos sésamo, madera teca, compañeros, tenemos mangostán. Eso cuando estamos lejos, a 40 kilómetros de Chiapas. Un ingeniero nos ha enseñado eso, hacer eso, compañero. Pero ¿qué pasa? Eso no podemos sacar. Está ahí diciendo el presidente va a ser de San Buenaventura y Chiapas Camino. Y nosotros estamos al fondo todavía. Ahí está Repsol. Eso es lo que me quería interrumpir. La empresa española de Repsol todavía no ha creado nada. Pero está en Concepción. Está en Chaco, es donde está trabajando, ahí está, Central de Rostillo, Urbano, Pucuata, Candelaria. Somos tres comunidades que no estamos directamente afectados. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender? Los chinos igualito que el europeo lo hace. Igualito que el americano lo hace. Ahí está la Shell. ¿Qué hace la Shell? Hace seminarios, talleres, encuentros, los dirige a los que son ahí, están exponiendo, los dirigen, los pagan, y luego a los campesinos, inconvencidos salimos, hay que defender a las empresas. ¿Cómo es eso? Aquí el compañero español está hablando la verdad, cómo nos están saboteando, cómo los gobiernos se compran mediante patio. En Bolivia también hay eso. Red 1 ponía sus candidatos en Santa Cruz, el candidato vicepresidente de Carlos Palenque, comprado de el que se ha muerto de Becerra. También todo el país tiene Red 1. Unitel. Tomás Fernández, compañero, siempre hay en cualquier país, pero yo les digo ahorita, si hubiera una red nacional o red de Sudamérica, red América Latina, orientar e informar cuál es la forma. Con su 1 hectárea, con sus 10 hectáreas, con sus 20 hectáreas, cualquier campesino con solo información puede tener cualquier cantidad de recursos. Pero no nos dejan. ¿Quiénes no nos dejan? Las radios privadas, televisiones privadas, parece que fueran populares y todo les quieren. Pero en el momento que hay que hablar la verdad, nos bloquean. Yo llamo celulares a los diferentes radios. Ya no quieren decidir mi número, porque cuando dices la verdad, les duele su patrón de arriba a la escala. ¿Por qué le das palabras a ese cojón? Así lo dicen compañeros, ¿no? Son periodistas, prostitutas e intelectuales, se llaman a ellos, ¿no? Porque obedecen a mí aún más, no obedecen al pueblo.
Muy buenas tardes, compañeros. Yo quiero decirles que en esta era que estamos viviendo de globalización, ¿no? Sería las nuevas tecnologías, conocer la informática, ¿no? Y en particular las televisiones multinacionales y como también la internet. En ellas hay un desafío y un reto. Claro que no es posible ni deseable detener la informática, ¿no? Porque también es bueno, ¿no? Pero también tenemos que, ¿cómo puedo decirles? Nos da, hay un, ¿cómo pues? Es un momento negativo y positivo. Hay un desequilibrio entre negativo y positivo, ¿no? Y ahora bien, en lo económico, en lo cultural y en lo político, es donde los retos. Ahora, en conclusión, voy a decir que nos quitan la libertad. Esa libertad que nosotros, la identidad que debemos tener en lo económico, político y cultural, como también hay un desequilibrio entre la tecnología y la ecología. Gracias, compañero.
Bien, gracias. Bueno, yo creo que uno de los factores que no solo nosotros nos damos cuenta, sino también a nivel de otros países, se están dando cuenta, cuando yo escuchaba a la compañera Dayana, de qué debemos hacer, digamos, alguien por ahí preguntaba, esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? Está surgiendo, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que con la experiencia que hemos tenido en Bolivia, que hemos tenido la capacidad de derrotar al neoliberalismo en su estructura administrativa, pero no en su estructura económica. Entonces, yo creo que el pueblo tenemos que seguir, tomando una conciencia real de lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, tuvimos el encuentro el año pasado en el Martadero aquí en Cochabamba, y cuando unieron algunas voces que cuestionaban la política del gobierno, casi una gran mayoría empezó a criticar, digamos. Donde aquí cuando se empieza a criticar, a hacer crítica, no se lo toma como una crítica constructiva, sino que se empieza a decir de que ya está patrocinado la derecha. Pero sin embargo, si hacemos un análisis bien profundo, nos podemos dar cuenta de que nuestro gobierno, el gobierno nacional, está más favoreciendo la derecha. Porque yo les pregunto a los hermanos y hermanas que están presentes, respecto de la elaboración de las leyes, ¿Acaso nos consultan a las organizaciones sociales? ¿Participamos, como dice la Constitución Política del Estado en el 242, inciso 2, que debemos la sociedad civil organizada participar de coadyuvar al poder legislativo en la construcción colectiva de las leyes? Y eso es lo que nos está faltando. Por ejemplo, de estos encuentros no estamos sacando ningún manifiesto, o sea, manifiesto público, que debemos salir de aquí, porque aquí estamos participando organizaciones sociales. Entonces, salir como tesorio, sacar resoluciones de estos encuentros, o sea, solamente venimos a escuchar, a opinar, pero no a cuestionar o plantear propuestas en lo que nos está faltando. ¿Por dónde tenemos que encauzar este proceso? Entonces, de nada nos sirve solamente protestar, pero para nosotros mismos, sino que tenemos que visibilizar esa propuesta. Tenemos que diseñar por dónde se debe conducir esta política de lucha, porque si no, aún corto tiempo vamos a quedar como ocurrió con la revolución del 51, o sea, el poder de una oligarquía, que es lo que se está ahorita construyendo en este momento. En este momento, por ejemplo, la corrupción es generalizada en todos los niveles de gobierno, ya sea nacional, departamental, municipal. Y como ya les decía, hemos desplazado a la administración política. Y se puede evidenciar, nosotros haciendo un análisis del observatorio del foro vecinal en Santa Cruz, por ejemplo, en Santa Cruz la gobernación se queja de que ahorita la producción petrolera ha caído al 50% por las políticas del gobierno. Pero sin embargo, con este 50% de la producción hemos triplicado los ingresos para la gobernación y para el Estado plurinacional. La alcaldía de Santa Cruz, por ejemplo, del IDH, de la coparticipación tributaria, recibía 256 millones de bolivianos, actualmente recibe 800 millones de bolivianos. Recibía también en el orden de 250 millones de bolivianos de aporte de la ciudadanía, o sea, de ingresos propios. Ahora son 600 millones de bolivianos que tengo usando. ¿Y acaso no es un logro de la política económica de este gobierno? Pero sí, lo que tenemos que ver es lo que yo les manifestaba inicialmente. ¿Cómo puede ser que los recursos del presupuesto general de la nación solamente el 7% se le invierta para el desarrollo de los recursos? El 2% para la salud y el 37% para obras públicas, que es donde está destinado para satisfacer la voracidad de los grupos de poder que están ejecutando todas esas obras con sobreprecio, fuera, digamos, del contexto de lo que de los precios convencionales. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que atacar desde la organización. Espero que de este encuentro salgamos con por lo menos un manifiesto público respecto a la situación en que estamos viviendo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Inicialmente quiero felicitar al trabajo de Luis Nieto, porque es la primera vez que escucho una conferencia que haya hecho un análisis verídico de las cosas que nos está pasando y sobre todo de las inversiones que muchas veces a título justamente de venir a invertir a un país. La aparición de los capitales golondrinas viene, despoja ese país y luego se van a otros países. Felicidades, Luis, por este trabajo. Bueno, como hemos visto, compañeros, no había sido el asunto tal como nos plantean, ¿no es cierto? Aquí lo que hay que determinar es quiénes están detrás de las inversiones. Y no se trata de entrar en pugnas de tipo racistas o de enfrentarnos con los países, sino este es un grupo que realmente, compañeros, se ha dado cuenta de que ingresando a los países, sobre todo cuanto más ignorancia haya en los países, mayor beneficio van a sacar de ellos. Entonces, la labor que tenemos que tomar nosotros es concientizarnos, capacitarnos y sobre todo averiguar quiénes están detrás de las posibles inversiones. ¿Qué ha pasado cuando hemos entrado en el periodo de elegir a Evo Morales como presidente, compañero? Se ha hecho justamente esa situación de decir, cambio, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Pero ese cambio, compañeros, ha estado detrás de un interés, y el interés se llama San Cristóbal. Porque en cuanto se ha producido el ingreso justamente de este gobierno, se ha hecho la entrega de una mina donde se está produciendo plata, plomo, zinc y posiblemente diamantes, compañeros. Esta es una, como quien dice, denuncia que la hago en este momento, porque he podido realizar un trabajo minucioso sobre el asunto y estoy plenamente convencido que San Cristóbal tiene un tirón de diamantes, compañeros. Gracias.
Buenas tardes, compañeros, y gracias por su explicación, distinguido disertante. Sin embargo, yo quisiera hacerle dos preguntas y después daré un criterio. La primera es si las transnacionales en Colombia se han asentado de esa forma, las españolas, porque deben haber otras más, eso justifica el que Estados Unidos haya ampliado sus bases militares de 2 a 9 bases militares. Segunda pregunta, si hay desplazamientos de esta naturaleza, donde la vida del colombiano no sirve nada, pero el paramilitar sí tiene el derecho de matar y el ejército tiene el deber de garantizar esas matanzas, porque eso que ha ocurrido en Colombia, ¿no? Yo pregunto, evidentemente, ¿justifica la existencia de la FARC o de las otras guerrillas? Porque en Colombia también sé, por lo menos de mis pequeños estudios que he hecho, sé que no solamente existen el ejército y la FARC como movimientos militares, también existen movimientos campesinos y bastante organizados. Creo que eso está cambiando de alguna forma la situación, porque hoy se dice militarmente nadie va a ganar, ni la FARC ni el ejército. Bueno, estas son mis preguntas, pero ahora yo quiero dar un criterio sobre lo que está usted manifestando. Compañeros, creo que en Bolivia tenemos que nomás aprender a ver lo positivo y lo negativo. Si no vemos esto, nos ofuscamos y ahí perdemos el norte. ¿A dónde vamos? Primero, hemos derrotado a todo un periodo de dictaduras y de política neoliberal. Y aún puedo decir una cosa más. Hemos derrotado la política del MNR. ¿Por qué, compañeros? Y eso para información. En 1952 se destruye a la oligarquía minera, se destruye el sistema feudal en el sector occidental, y aquí ocurre un hecho. Paz Estensoro, que era entonces, decía, hay que formar una nueva burguesía, y la formaron. Esa nueva burguesía posteriormente se transformó en el socio del capital internacional, o sea, el imperialismo. Y sus mayores exponentes, para nosotros, es Sánchez de los Aves, el mejor exponente. Pero aquí viene una cosa, compañeros. No es que el capitalismo viene simplemente así como movimiento económico, también viene como movimiento psicológico. Y cada uno de nosotros está impregnado en este momento de capitalismo. Compañeros, aquí yo estoy escuchando algo. ¿Qué es en este momento necesario? Hay que organizar cooperativas, a establecer pequeñas empresas. ¿Para qué? Para que el capitalismo se siga alimentando con capital. Y esas pequeñas empresas, para que sigan nomás haciendo lo mismo. Porque así el capitalismo ha nacido, de pequeñas a grandes. ¿Y qué ocurre? Estas pequeñas van a seguir manteniendo. En el campo en este momento se está produciendo un hecho que es muy importante, compañeros. Se está produciendo una clarificación clasista. Es muy importante. De aquí a poco tiempo vamos a encontrar campesinos riquísimos con poder económico. Y vamos a encontrar también poblaciones que están marginadas de esta distribución de la riqueza. Ahora bien, en este momento también tenemos que ver lo siguiente. Ya acabo. En este momento tenemos que ver lo siguiente. Hubo un primer avance de este gobierno, muy positivo. Rescató lo que habían vendido, rescató y está rescatando, no todo, pero rescató bastante. Pero ese primer impulso está frenado. ¿Y está frenado por qué? Porque interiormente al primer impulso ingresan ¿quiénes? Los neoliberales, adenistas, nidistas, movimentistas, entran al propio movimiento del gobierno, el MAS. Y ellos ahora frenan desde dentro. Desde fuera, normalmente frenan. Hay una conjunción de derecha, imperialismo y los trotskistas metidos ahí más, y afuera y dentro están los que actúan y frenando todos los movimientos del mismo gobierno. Este es el problema. ¿Qué hacer? Aquí ha habido una pregunta muy importante, la que hizo anterior disertante, ¿qué hacer? Y la respuesta en usted está surgiendo. Compañeros, si no denunciamos permanentemente los errores que se cometen y se denuncia todo lo que es narcotráfico, se denuncia todo lo que es, cuando roba la gente, todo aquello, ¿ya? La corrupción, si no hacemos eso, esa permanente política de denuncia, compañeros, eso vamos a perder. Hay que denunciar, hay que hacer lo que decían los venezolanos, hay que ser el gallito rojo, es decir, a cada cosa denunciar. Esa lluvia de denuncias es muy importante. Pero denunciar al que realmente es responsable. ¿Quiénes son esos? Por la derecha. Por una parte. Por otra parte, compañeros, no nos queda más que una cosa. Estas reuniones son importantes para elevar nuestro pensamiento, nuestra ideología. Y si no sabemos nosotros eso transmitir a nuestros compañeros para que eleven su ideología, estaremos en la misma pelea. Yo quiero ganar más plata que el otro y eso es todo. Pero compañeros, aquí falta una cosa más, con esto acabo, compañerito. Se trata lo siguiente. Ideología con organización. Y si no hay organización, Bolivia es muy grande en organización, pero no así los otros países. En Colombia, a pesar de su grado de organización, no es la nuestra. En Argentina, ¿qué desorganización? En el Brasil, discúlpame, es el 50% de lo que todos tenemos. En el Perú es igual. Nosotros somos más organizados, porque si la compañera, usted hasta para un frente se organiza, y es así. Y eso hay que seguir organizando. El pueblo tiene que organizarse y unirse. Si no se une, la división nos mata.
Gracias.
Buenas noches. Un saludo y admiración al compañero Luis Nieto por su brillante exposición. Compañeros, yo quiero decir lo siguiente. Colombia es el país más corrupto. Colombia es el país que exporta la verdadera cocaína. protegido por la embajada norteamericana, la CIA y la DEA. Pero sin embargo, compañeros, nos hacen ver a nosotros de que Colombia estuviera sufriendo como una guerrilla, ¿no? Como una guerrilla que está matando a gente, que está... Bueno, es una distorsión terrible de la prensa, que manipula, que distorsiona y sesga la, la noticia. No es así, compañeros. Porque nos dicen de que la guerrilla fuera la que está exportando la droga. No es así, compañeros. Esa guerrilla está enfrentándose 47 años. 47 años que no puede llegar a ser gobierno. ¿Por qué? Porque ahí precisamente las transnacionales son las que financian a, la, a los contras o a los paramilitares. Está ahí la Coca-Cola, compañeros. Está la banca internacional, la empresa colombiana, son las que financian a los paramilitares. Compañeros, ustedes están viendo que el mismo ejército, ¿no?, protege a los paramilitares, protege a los carteles colombianos, compañeros. Esa es la verdad. Pero la prensa no nos dice la verdad. La prensa nos miente, nos distorsiona y manipula todo. Lamentablemente estamos desinformados. Por eso, este tipo de charlas, este tipo de seminarios, es tan importante para que tengamos en la cabeza de que no es así como ellos nos dicen. Aquí está la verdad, lo que el compañero Luis nos está transmitiendo. Colombia es un país súper rico, pero sin embargo nos están enviando delincuentes. ¿Por qué? Porque el gobierno es el culpable. Aquí en, aquí en Cochabamba y en Bolivia hemos visto coberteros colombianos, asesinos colombianos, delincuentes colombianos y de los que fabrican cocaína con la tecnología más avanzada, compañeros, de origen colombiano. ¿Se imaginan? Y sin embargo, esas transnacionales, esas empresas poderosas están ahí. Son ellos los que financian la matanza, el crimen y la desaparición de nuestros compañeros campesinos en Colombia. Gracias, Luis, por esa información que nos has brindado.
Les pedimos brevedad para compartir sus más ideas, sus opiniones. Sí. Vamos a dar prioridad a los que no hablaron. Sí, y a los que no hablaron para disculpar.
Gracias. Muy buenas noches, estimada audiencia, don Luis. Soy un hombre de Ángel Pinaya, soy dueño del departamento de Oruro, hago comunicación popular. Y me estaba preguntando de todas las participaciones que han habido. Si realmente el problema es el sistema capitalista, ¿nosotros de qué manera podemos desestructurar esto? Por ejemplo, hace un momento toda la información que nos dio don Luis nos ha causado un... dentro de nosotros ha causado de diferentes maneras desde el punto de vista de la relación que tiene cada uno. Entonces, ¿qué puede pasar si toda la población de Bolivia, toda la población latinoamericana se entera de esta misma situación de la misma manera que lo estamos haciendo ahora? ¿Cuál sería la reacción? Porque yo pienso que si vamos a hacer entrar en discursos que tal cosa, no va a haber eco. Porque lamentablemente el sistema capitalista tiene mucho dinero y la población tiene gran necesidad, que puede ser fácilmente comprada, como se ha visto hasta los gobiernos, hasta su futuro mismo ya está planificado. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que empecemos, como alguien decía, ¿no?, tener una propia ideología. En cada sector, en cada región, debemos hacer nacer con este tipo de información su propia forma de pensar, su propia idea de ese lugar, ¿no?, y en toda Latinoamérica. Y seguramente a la larga podemos ver que esta idea va a ser una sola. ¿Por qué? Porque necesariamente están dejando depredación, están dejando abandono, derechos universales vulnerados, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera preguntarle a don Luis, tal vez existe otra manera, viendo, digamos, qué nivel de población tenemos, cuál es, digamos, el margen de movimiento que podemos alcanzar a nivel latinoamericano para poder hacer mayor incidencia en todo esto.
Gracias. Una más, por favor, y ya se va a recargar, sino mucha pregunta.
Gracias.
Muy buenas noches. Creo que es muy importante las exposiciones que se han venido realizando hasta el momento, con una percepción clara de la explotación de nuestros recursos naturales y un enriquecimiento ilícito. Y en este momento creo que debemos cambiar el rumbo de esta política económica de saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso creo que no podemos en este momento siempre retóricamente tomando el pasado y el neoliberalismo de los hechos que han sucedido y actualmente lo sucede. Así sea de la derecha o de la izquierda, los gobiernos siempre han orientado a enriquecerse ilícitamente e implementar la corrupción a base de nuestros recursos naturales, matando el medio ambiente. Creo que el seminario también está orientado como la conservación de nuestros recursos naturales y como la implementación con una soberanía de la producción alimentaria. De eso depende la humanidad de la vida. Pues yo creo que a esto tenemos que tomar ese rumbo en este caso de encuentro, porque sabemos que a nivel mundial se sufre la escasez alimentaria. Entonces estamos matando la humanidad de la vida. Pues yo creo que por eso todos los compañeros asistentes que debemos tener un rumbo más allá de explicaciones de teóricas, cómo, quién, pero ahora a partir de hoy, cómo cambiamos, cómo retomamos la agricultura sin transgénicos. Ese tema es fundamental, porque en caso contrario nos estamos matando y nos estamos matando el medio ambiente. Muchas gracias.
Bueno, voy a intentar contestar algunas de las preguntas y además ampliar algunas de las cosas que ustedes han dicho. Yo les expuse aquí cómo las transnacionales operaban en Colombia, periodalmente podría decir en Colombia como podría decir en Bolivia, como podría decir en cualquier país del mundo, incluido España. Yo decía también antes que los gobiernos españoles sus campañas electorales las pagan dos bancos y quien pone el dinero luego pide a cambio algo. Estaba pensando ahora en un caso de cómo han intervenido las empresas transnacionales aquí en Bolivia y lo que se me venía a la cabeza fue cuando hace pocos años en Santa Cruz se dieron algunos levantamientos en contra del gobierno legítimamente elegido, de Evo Morales, y algunos grupos de choque fueron configurados de forma violenta en Santa Cruz. Usted lo conoce mejor que yo. ¿Ustedes se preguntaron quiénes estaban detrás de esos grupos? Yo le voy a dar dos datos. La Cámara de Comercio de Santa Cruz tuvo financiamiento de Repsol. Y el segundo dato, en ese tiempo el expresidente español José María Aznar, director de una fundación que se llama FAES de extrema derecha, dio cursos en Santa Cruz para estabilizar al gobierno de Evo Morales. Y eso está ahí, y está documentado. Y ahí están las conferencias, y ahí está la Cámara de Comercio, y ahí está Repsol, que indudablemente no lo hizo directamente, pero lo hizo a través de la Cámara de Comercio de Santa Cruz. Así intervienen las transnacionales porque en el fondo querían el gobierno que cayera el gobierno de Evo Morales para poner un gobierno más de acorde con lo que ellos querrían. Pero ahora que está el gobierno de Morales supongo que seguirán actuando, no sé de qué forma, pero quietos no se quedan. Porque sus intereses son muy fuertes. Y para conseguir esas grandes ganancias tienen que estabilizar gobiernos, tienen que comprar congresistas y senadores, tienen que cooptar líderes de comunidades que están dispuestos a hacer todo lo que tengan en sus manos. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. La segunda cosa es algo que no dice que yo que es muy importante. Las grandes empresas transnacionales han llegado al análisis de que
aquella gente que tiene poder adquisitivo ya no puede comprar más. Y ellos quieren seguir ganando. ¿Y cómo le hacen? Si ya no hay a quien venderle. ¿Y sabe lo que han descubierto? Han descubierto una cosa que se llama la base de la pirámide, y han descubierto que en el mundo hay 4.000 millones de pobres a los cuales quieren venderse. Antes, en el pasado, los pobres pasaban. Pero ahora llega un momento que ya no pueden vender más. Y ahora lo que quieren hacer es, a esos 4.000 millones de personas, meterlas en el circuito capitalista para vender. ¿Ustedes saben lo que significa que cada uno de los 4.000 millones tengan un celular? Aunque sea poquito lo que compren, pero poquito a poquito son 4.000 millones. Y eso es lo que están intentando ahora, que además le llaman un nombre muy simpático, que es capitalismo inclusivo. Hacernos capitalistas a todos, no hacernos ciudadanos, hacernos clientes. ¿Sabe lo que decía el presidente del Banco Bilbao Vizcaya? Decía que la mejor forma de contribuir al desarrollo en América Latina era que todos los pobres de América Latina tuvieran una tarjeta Visa. Claro, todo el mundo tiene una tarjeta Visa, va a su banco, le cobran comisión y poquito a poquito 4.000 millones multipliquen. Las transnacionales son muy listas, tienen grandes gabinetes, pagan y nos tienen estudiado a todos nosotros, nuestros gustos, nuestra forma de pensar, todo de todo. Y caemos. Todo el mundo hoy tiene un celular, todo el mundo tiene una tarjeta para ir al banco. Antes nos pagaban cada 15 días y nos daban el dinero en mano. Ahora vamos al banco a cobrar. Y nos cobran comisión, claro. Nos tienen pillados por todos lados. Si ya no somos ciudadanos, somos clientes de las transnacionales. Y ahora están intentando, porque resulta que en América Latina aún un 60% de personas no tiene una ligación fuerte con las empresas transnacionales. Porque hay mucha gente que no paga recibo de la luz porque no tiene luz, no paga recibo del agua porque no tiene agua, no tiene el banco porque no tiene dinero. Pero el reto de ellos es que todo el mundo tenga alguna ligación con las empresas nacionales. Porque a partir de ahí ellos van a ganar muchísimo dinero. Multipliquen un móvil cada uno por todos. ¿Cuánta pasta no es eso? ¿Cuánta plata no es eso? Mucho. Me preguntaba un señor que tiene que ver las bases militares en Colombia con las transnacionales. Las bases militares en Colombia realmente se han puesto por dos cosas. Una, para ayudar al ejército colombiano al control interno de su población, y otra para controlarlos a ustedes, porque ustedes molestan. Bolivia molesta, Venezuela molesta y Ecuador molesta, y los movimientos sociales de Bolivia molestan. Y para controlar eso, en el cono sur, el portaaviones norteamericano es Colombia. Y Colombia tiene que tener la tecnología más sofisticada para poderlos controlar a ustedes. A ustedes los están controlando desde satélites y desde otras tecnologías que tienen su punto en bases colombianas. Para eso han sido puestas las... Luego también me preguntaba la cuestión de la guerrilla en Colombia. La guerrilla en Colombia es muy vieja y su origen es en el movimiento campesino. Cuando los campesinos fueron despojados de sus tierras, cuando los campesinos fueron asesinados, montaron la primera guerrilla en el Maquetalia, y cuando luego el presidente Gaitán fue asesinado, etcétera, etcétera, de ahí vienen las guerrillas de todo ese tiempo, tanto de las FARC como del ELN. Es decir, las guerrillas en Colombia son producto de la pobreza. Eso no quiere decir que en el momento actual hay acciones de la guerrilla que vulneran los derechos humanos. Y eso también hay que decir. Pero según los informes de Naciones Unidas, y no digo los míos, los de Naciones Unidas, el primer violador de derechos humanos en el país, en Colombia, es el ejército colombiano. El segundo son los grupos paramilitares asociados a este ejército, y el tercero es la guerrilla. Todos violan los derechos humanos, pero la proporción es diferente. En cambio, lo que nos venden es que el primero son las FARC. No. El primero es el ejército, el segundo los grupos paramilitares y el tercero son las FARC. En ese orden. Si las FARC también vulneran los derechos humanos. Pero no se puede decir que las FARC sean los primeros violadores, según los informes de Naciones Unidas. Y algunas de las, sin embargo, nos tapan las grandes violaciones de derechos humanos de Colombia. ¿Cuántos de ustedes saben que la mayor fosa de cadáveres de personas después de las fosas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial ha sido localizada en la Macarena, en Colombia? Y por cierto, las autoridades colombianas han echado grandes toneladas de tierra en esa fosa para que no podamos con ADN y con otras cosas descubrir quién está ahí, de quiénes son esos huesos. Porque hoy se puede saber de quiénes son esos huesos con la tecnología, pero han echado ahí de todo para que no lo podamos saber. Y eso no se lo dicen a la población. Igual que no le explican a la población mundial eso que son los falsos positivos. ¿Saben ustedes lo que son? Que chicos jóvenes de los barrios de Medellín y de Bogotá eran secuestrados y los llevaban al monte, los vestían con ropa de guerrillera y les pegaban dos tiros y luego decían 15 guerrilleros muertos en combate. Porque a los soldados que mataban esos chicos pobres, después les daban un permiso de 15 días y le daban prebendas por cada uno de los muertos. Eso tampoco no lo dicen. O no dicen que el Servicio Secreto Colombiano, el DAS, aunque ahora le pongan otro nombre, ha estado espiando a toda la población colombiana y no colombiana. Yo, por desgracia, soy uno de los espiados. Es decir, han estado espiando a través de los celulares, a través de los correos electrónicos, a saber de todo. Nosotros hemos puesto un grupo de organizaciones españolas, hemos puesto una denuncia en la Audiencia Nacional contra el expresidente Uribe y estamos trabajando para llevarla a la Corte Penal Internacional, entre otras cosas, por haber violado nuestros derechos en nuestros países. En España hay grupos militares colombianos y ha habido refugiados colombianos que han temblado cuando han visto a esos grupos paramilitares en la ciudad de Madrid. Es decir, se ha violado, y eso no se dice, se ha violado nuestro correo, se ha violado nuestros teléfonos, se ha violado nuestras casas, en nuestros propios países. Y resulta que ahora se ha descubierto en Colombia que hay abogados colombianos que están leyendo todos los papeles y tal vez que nos encuentran uno de nosotros y dice, ha aparecido una conversación del teléfono que estaba siendo controlada por el Servicio Secreto Colombiano. Y eso no se le dice tampoco al mundo. Preguntaba por último una persona qué hacer. Eso ya lo decía hace el año 17 Lenin, el qué hacer, ¿verdad? Y seguimos preguntándonos el qué hacer. Si lo supiéramos, seguramente estaríamos todos un poco más contentos y felices. De todas formas, yo creo que hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas porque yo creo que la humanidad vamos avanzando. Pero algunos datos que yo creo que en ese que hacer y que ustedes han avanzado mucho. Yo no veo otro camino más que hacer que formarnos. Es decir, primero conocer. Luego ese conocimiento transmitirlo por radios comunitarias, por la organización, por los cursos. Tercero, organizarse. Sin organización no es posible. Las tecnologías son muy buenas. Pero eso que el capitalismo le ha enseñado a nuestros jóvenes hoy de que hacen las luchas a través del Internet es mentira. Las luchas se hacen colectivamente, organizándose, discutiéndose y saliendo a la calle y utilizando las tecnologías. Pero por Internet, cuando dicen que las revoluciones en los países árabes se hicieron por Internet, son mentiras. Las revoluciones en los países árabes se hicieron en las acampadas en el Cairo, utilizando el Internet. Pero si no hubieran salido la gente a la calle, no hubiera habido eso. Y eso es un engaño que nos intentan hacer. Y yo creo que también hay otro elemento que es muy importante y es controlar a nuestros dirigentes en el nivel que sea. Las grandes transnacionales están aquí para corromper a nuestros dirigentes. Desde el grupo más pequeño al presidente del gobierno. Y el pueblo organizado tiene que tener la capacidad de control. Y cuando un dirigente se desvía, le hay que decir, te vuelves a la base donde saliste. Y yo creo que eso es muy importante. El poder y las transnacionales tienen mucha fuerza para corrompernos y nos están tentando todo el día. Yo he sido tentado por Repsol. Y sé de lo que estoy hablando. Y Repsol dice, ¿usted qué estudia de eso, Repsol? Hombre, ¿le podemos dar plata para hacer no sé qué? Oye, tenemos aquí un gabinete que usted estaría perfecto. Ponga usted la cantidad que quiere ganar. Y uno tiene que agarrarse mucho porque le ponen unas cantidades fuertes, ¿eh? Pero si uno es dirigente y tiene la tentación, la organización lo tiene que poner en su sitio. Y si no sirve, y si quiere ser para la tentación, la organización tiene que decirle, deja tu sitio y ponemos a otro. Esto es fundamental. Porque si no, al final, también saca las organizaciones a través de la corrupción y la cooptación. Y eso es ir en camino contrario a los procesos sociales y a los cambios sociales. Yo creo que por ahí son algunas cositas que creo que tendríamos que caminar y que creo que estamos caminando y que creo que en Bolivia están caminando mucho. Y les digo algo que dije ayer y dije el otro día en La Paz. Hoy ustedes en Bolivia, no solo las organizaciones sociales, no solo son un referente para Bolivia, tienen la responsabilidad porque mucha gente y muchos millones de personas les están viendo a lo largo del mundo. Si no está, es decir, no están solo, somos unos grupos de organizaciones de Bolivia. Yo viajo por muchas partes del mundo, desde Palestina hasta África, hasta América Latina, y me preguntan por Bolivia, me preguntan por ustedes. Fíjense la gran responsabilidad que tienen. Y les pediríamos, yo sé que es mucho pedirle, les pediríamos que al cabo de unos años podamos decir que en Bolivia hay un proceso social consolidado y no que fue un sueño que se llevó. Hace años tuvimos sueños con el Partido del Trabajo y el presidente Lula en Brasil y hoy ya se nos están yendo algunos de los sueños. Años más atrás tuvimos sueños con la revolución en Nicaragua y hoy ya se nos fueron todos esos sueños. Hoy tenemos muchos sueños en ustedes y en Bolivia. Por favor, ayúdenos a seguir soñando y no que sea otro sueño que se quedó en el camino. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Luis por las cosas que van más allá del libreto, digamos, ¿no? Lo que se dice desde adentro. Creo que ha sido un día bien intenso, ¿no? Primero quiero pedir disculpas a los que muchos que se han quedado con la mano levantada van a disculpar, a veces no veo bien, a veces...